cristal,
pedra,
rio,
resto,
pouco, taco,
vidro,
noite,
morte,
aço,
sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Eia, fada, tal, eia, fada, tal, eia, fada, tal, eia, fada, tal, eia.
Y aquí estamos ya con Laura, que es un gusto realmente tenerla aquí en estudios, que vino especialmente a presentar su libro Diario de Menopausia, una aventura que le llevó un año, una aventura programada en el sentido que fue una propuesta que le hicieron, algo que ella no era algo de lo que estuviera acostumbrada. Pero bueno, ya nos va a contar. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Malena, gracias por recibirme.
Qué lindo que estés acá, qué linda tapa que tiene el libro.
Hermosa.
Con esta mujer en traje de baño entero, que, bueno, seguramente alude un poco a algunos personajes que aparecen en tu libro nadando, porque, bueno, tú también sos nadadora.
Sí.
Y en esto del nadar, ahí, bueno, es también toda una metáfora, ¿no? Nadar, distintos andariveles, distintas etapas de la vida.
Absolutamente. Tengo una amiga que cuando vio la tapa esta de la versión uruguaya dijo, parece que la señora estuviera perdida, pero sabemos que lo que está es furiosa. Y ahí la vi de otra manera, ¿no? Como con los brazos en la cintura diciendo, pero...
Bueno, esta tiene un nombre así, muy depurado y directo. Diario de menopausia. O sea, estamos hablando del día a día de alguien que está transitando un momento de la vida que es muy importante y del cual se está empezando a hablar más. Antes no se hablaba tanto.
Por suerte se está empezando a hablar más. Hubo toda como una serie, incluso desde la literatura, ¿no?, de varios libros que salieron aludiendo al tema con el nombre. Porque mi sensación es que en realidad se hablaba de esto sin decir menopausia e incluso sin que las propias autoras supieran que esa incomodidad tenía que ver con la menopausia.
¿Eso lo viste en libros que leíste en esta época del diario o antes?
El más de ahora, justo cuando terminé de escribir este diario, salió el de Miranda Julio, July, no sé cómo se pronuncia su apellido, que se llama en castellano A Cuatro Patas, y que en la mitad de la novela aparece el tema con todo de la menopausia, y no lo pude incluir porque lo leí después, salió justo después. Pero en Diario de una mudanza, de Inés Garland, por ejemplo, y otras autoras mujeres que tal vez yo nombro acá y que en su momento no estaban diciendo lo que me pasa es este gigantesco cambio hormonal que me está reconstituyendo, pero que, ¿no?, como Alba de Céspedes, que escribió en una época donde eso no se nombraba, o Débora Levy, que sí, ya es consciente, pero tal vez lo narra desde otro lugar.
¿Doris Lessing también habla de eso?
Doris Lessing habló de ser mujer en todo su recorrido y en toda la vida. Entonces, yo nunca leí nada de ella que donde nombrara la menopausia. Igual no leí todas sus novelas. Pero también me pasa que, por ejemplo, a Doris Lessing yo la leí hace muchos años. Entonces, tal vez sí hablaba de eso y yo no me daba cuenta, ¿no? Porque hay algo como de no prestar atención cuando todavía no sabes qué es y no te está pasando. A mí me parece interesante que se hable para poder entenderlo desde mucho antes, ¿no? Porque hay un montón, no sé, a mí por lo menos me gusta llegar advertida y con un conocimiento de las cosas. Hay gente a la que le gusta más caerse de golpe en la
como
pileta.
Como cuando llegas al parto y había un montón de cosas que no te habían contado.
Exacto, al parto y al posparto, ¿no?
Sí.
Al embarazo también.
Mucho que no se termina de contar entre mujeres, o que en la historia no se terminó de contar mucho, ¿no? Como que había una comunicación un poco soterrada o no sé qué pasaba.
Había en algunos temas y en algunos casos, en el mejor de los casos, creo, una comunicación entre mujeres, como decís vos, soterrada, ¿no?, en la trastienda, y en algunos casos no había ni siquiera esa comunicación, ¿no? Era como, no vamos a nombrarlo o ni siquiera sabemos qué nos está pasando, así que aguantémonos.
Claro, porque Oscar Wilde, por ejemplo, decía lo que no se nombra no existe, o algo así, ¿no? Tenía una frase. Entonces hay personas que por ahí prefieren que no se hable para no hacer como que no existe.
Sí, aún ahora, o sea, hay muchas mujeres de mi edad, un poco más jóvenes, que me dicen, yo tu libro no lo quiero leer porque no quiero saber. Pero, digamos, yo, mi libro no es un manual, ni es un oráculo, ni un pronóstico de lo que te va a pasar a vos. Pero de todas maneras me parece mejor saber, porque no es algo que te puede tocar o no. Te toque como te toque, con más señales, con más incomodidad, con menos, nos va a tocar a todas. Y a mí me parece que la menopausia, transitar ese momento, no se trata solo de tener calores o sentirte mal físicamente o olvidarte de cosas, si bien eso parece ser como lo visible, sino con una transformación muy íntima y que lleva tiempo entender. Y eso es lo que me parece más interesante de poder hablar sobre la menopausia, pensar esa transformación en la vida de una mujer. Pero bueno, hay personas que preferirán transitarla sin hablar, como es el caso con tantos temas, ¿no?
Bueno, este libro te propuso acercarte de una manera diferente a distintas cosas. Para empezar, a algo que te pidieron, ¿no? Fue un proceso especial que se tradujo como en un diario, en una persona que ya ha escrito mucho diarios, o sea, desde los 19 años.
Desde los 19, sí, qué horror.
Eso, ¿cómo ha sido este escribir? O sea, ¿por qué haces eso? Porque escribís todos los días.
No, todos los días no. Hay veces, ¿no?, que pasan veces no tiene un semanas tema sin escribir, o meses, depende. No sé, muchas veces me lo pregunté. Empecé en ese momento. Creo que siempre tuve una especie de necesidad de registro, de incluso también fotográfico. Recién hablaba con Amalia, que hace la prensa del libro, y le contaba que yo tengo siempre una, desde que tengo más o menos esa misma edad, rollo en la cámara de fotos, y siempre fui sacando.
¿Sigues usando rollo?
No, ahora saco con el teléfono, lamentablemente, pero antes siempre tenía un rollo, y no es que sacaba constantemente, pero estaba pronta la cámara de fotos por si yo tenía ganas de registrar algo de un día, algo que pasó, algo que veía. Como una necesidad de pasar la realidad a algo tangible, que no sé de dónde me viene, en terapia creo que nunca lo hablé, pero pero también porque me divierte, porque me gustó siempre escribir, escribo desde muy chica, y ese escribir diario tenía que ver también con tomar notas de lo que estaba escribiendo, con copiar párrafos de lo que estaba escribiendo. En este momento me está siendo súper útil porque estoy escribiendo un libro para la editorial Ampersand, que tiene una colección que se llama Lectores, o Lectores y Lectoras, donde te proponen que escribas un recorrido de tu relación, o un recorrido de lo que quieras, tu relación como lectura. O sea, invitan a escritoras y a escritores, pero a hablar sobre la lectura, no sobre la propia escritura. Y me es un material increíble tener todos esos diarios donde yo...
Es un registro de toda tu vida ahí.
Sí.
De hecho, no puedes buscar palabritas claves y encontrar...
Bueno, pero está a mano, así que palabritas clave, para encontrar las palabritas claves tengo que leer cada diario entero.
Está todo a mano.
Claro, son cuadernos y cuadernos. Pero no hay ningún orden en esos diarios, no tienen una estructura, no es que necesariamente yo anotara lo que leía. De hecho, en la época anotaba lo que comía. ¿Por qué, no? Eso sí que lo he hablado en terapia, ¿no? Y ahora es como un poco perturbador porque no los leía desde hace muchísimo tiempo y los estoy releyendo con este motivo. Y también es perturbador tener esa cantidad de cuadernos que una llegada a esta edad, como tengo yo, dice, ¿qué va a pasar con todo esto, no? Pero me gusta, a veces pienso, qué raro la gente que no tiene este registro de su vida, tiene que solamente confiar en lo que la memoria va dejando.
¿Y cómo fue encarar el diario de menopausia? Porque bueno, también con todo el bagaje de poeta que tenés, de saber usar muy bien las palabras y enfocarte en un tema puntual, ¿cómo fue escribir con esa consigna?
Sí, fue un poco como, o sea, el pedido de la editorial no fue escribir un diario de menopausia. La editorial original, la de Buenos Aires, se llama Bosque Energético y publica diarios. Todos sus libros se llaman Diario de, entonces son diarios temáticos, diarios que funcionan alrededor o a lo largo de un tema. Y ellos me proponían escribir alguno. El tema se me ocurrió a mí después de muchos meses de pensar cuál sería en este momento mi tema, cuando era tan evidente que lo tenía, era mi monotema, pero no se me había ocurrido que podía escribir acerca de eso. Por más que en mis diarios, obviamente, estaba escribiendo acerca de eso, pero no programáticamente. Y cuando se me ocurrió, les propuse, a ellos les encantó el tema, pero les dije, no sé si me va a salir porque no estoy acostumbrada a escribir un libro entero, o sea, yo escribo poesía en general, cuando sale, o sea, uno anterior que se llama Se vive y se traduce, que un poco es un diario también, pero de la vida como traductora, es un libro que se fue armando sin saber yo que iba a ser un libro, o sea, a lo largo de 30 años, de tomar notas, de apuntes. Pero este fue desde el principio, sabiendo que iba a salir en esa colección, y me dio un poco de miedo, pero digamos, no me dio miedo porque dijimos, si no sale, no sale. O sea, no fue con exigencia. Y apenas empecé, me di cuenta de lo bien que me hacía tener ese lugar al que volver a tratar de poner en palabras algo que yo todavía no estaba entendiendo del todo. Porque en mi diario, digamos, personal, yo hablaba del tema, pero básicamente para quejarme. Ah, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero no. Nunca había como tratado de estructurar ese pensamiento. Y cuando empecé a escribir el diario de menopausia, me di cuenta de que me iba a servir a mí, más allá de lo que saliera. Tal vez no llegaba a ser un libro y nadie lo iba a leer, pero a mí misma me ordenó en que no fuera solo la queja, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Y tener que pensar, sí, porque vos me preguntabas qué vengo escribiendo, desde muy chica, eso es el bagaje que llevo a cualquier lugar, ¿no? A cualquier lugar, a cualquier página que intente escribir. Entonces tener que ponerle esa voz, tener que pensarle una estructura, tener que pensar, esto no es la queja de mi diario, sino se va a hacer un libro, tiene que ser algo que me ordenó de alguna manera mis propios pensamientos alrededor del tema, me parece.
¿Ibas escribiendo de la misma manera que escribiste tu diario, en el sentido de volcar como torrencialmente, tal vez? Porque el diario tiene un poco eso, ¿no? De dejar que salga algo como total. Sí. Nadie lo va a leer, ¿no? Un poco está esa idea cuando uno escribe un diario personal. Sí. Pero tiene un poco esa impronta de volcar, ¿no? Uh-huh. Tenía también esa impronta y... ¿O cómo fue modificando la manera de hacerlo?
Creo que él cambió un poquito el eje en lo que en mis días, yo no escribía todos los días, pero cuando algo de mi día me parecía que podía entrar, no necesariamente porque tuviera que ver con el tema de la menopausia, ¿no? Uh-huh. Era más como, bueno, este es el registro de mis días en esta edad en la que estoy atravesando esto. Y mi vivencia era que todos los días, hiciera lo que hiciera, estaba atravesada por eso. Entonces, tenía ganas de ver si eso se notaba en la escritura, por más que no nombrara un síntoma, un malestar, un conflicto, no sé, voy a nadar, voy al cine, era como que mi atención estaba un poco puesta en esa y me la jugué a que todo lo que eligiera, había como una edición mental previa, ¿no? Como sobre qué voy a escribir. A ver si todo eso lograba algo consistente, lograba un conjunto que se pudiera llamar un libro, un diario de menopausia.
Claro, me imagino que encontraste una nueva manera de escribir.
Absolutamente, encontré una nueva manera de escribirlo y en un punto me, como te decía, me ordenó a mí misma y me tranquilizó en un momento en que era todo súper sacudido. Y una nueva manera de mirar también, porque, por ejemplo, esa observación, no sé, de las señoras en el vestuario de la pileta, ¿no? Que las señoras que van a Quajim, o la señora que nada en el carril de al lado, o el muchacho que nada en el carril de al lado, se me volvió como una especie de... se me volvieron personajes, ¿no?
Pero hubo muchas cosas que iban repitiéndose a lo largo, ¿no? De los días, como claro. Que volvías a eso. Sí, o el cafecito con no sé quién, o ¿no?
Siempre sí, un poco como estribillo, ¿no? Como pensado también en el ritmo, en la musicalidad de estructuralmente.
Siempre tenemos que volver a algo conocido cuando estamos transitando una historia. Uh-huh. Siempre es bueno que haya unas referencias a volvemos a la misma ventana, volvemos al mismo, ¿no? Claro. Como el mismo marco de referencia, decir, bueno, estamos en este lugar conocido.
Sí.
Y siempre hay algo que va a volver.
Sí, un poco así lo pensé y me salió. Como desde algún, o sea, si bien no es una novela, desde algún tipo de pensamiento narrativo, ¿no? De ficcionalizar, aunque no estoy ficcionalizando necesariamente, pero de darle esa estructura y ese movimiento también para alojar a futuras lectoras o futuros lectores.
Bueno, comienza el libro contando un poco cómo fue ese proceso. Decís que aprendiste mucho sobre las hormonas, sobre ser mujer, sobre otras mujeres. Y me gustaría un poco hablar un poco de eso, ¿no? Sí. ¿Qué fuiste descubriendo en esto que te hizo mirarte, en este proceso? ¿Te hizo buscar más cosas en relación a eso? ¿Leer más, me imagino?
Muchísimo más, sí.
¿Te vinculaste más con eso? ¿Estuviste más atenta desde este otro lugar, ¿no? De espectadora, escritora, que es esta forma distinta de estar en el mundo, que no es totalmente con la carne ahí,
claro,
sino con unos pasitos para atrás.
Exacto,
¿no? Que mirás
desde
afuera un poquito.
Sí, porque yo no sabía nada sobre las hormonas. Incluso, algo que me llama mucho la atención ahora, ¿no? Como esto es solamente una parte final, digamos, de un ciclo que empieza cuando una nace y sobre todo se activa con la primera menstruación. Y cómo en general se lo transita sin entender qué significa todo eso. Obviamente no es que tenía un desconocimiento completo, pero no lo tenía como muy detallado. Además, como en general mi vida reproductiva, digamos, no sé si se llama así, pero mi vida como menstruante fue muy poco problemática. Bueno, mentira, fue problemática en el sentido del dolor, pero muy regular, digamos, nunca tuve que hacer ninguna investigación ni ningún estudio ni...
Como que fluiste con eso.
Claro. Ahora sé que hay un montón de mujeres que no fluyen para nada con eso, que hay un montón de dificultades que pueden surgir, hay un montón de maneras de suavizar esas dificultades, pero hay que encontrarlas y comprenderlas. La mayoría de los médicos en general no las encuentran o aplican pastillas anticonceptivas como todo concepto.
Para todas las pastillas. ¿No?
Aún con una niña de 13, 14 años, pero está medio irregular.
Y también en la menopausia.
En la menopausia también pastillas anticonceptivas y antidepresivos. Suelen ser las dos primeras cosas que se les intenta dar a las mujeres cuando empiezan a tener estas incomodidades. Como tengo una hija mujer cuyo recorrido hormonal no es igual al mío, también ahí aprendí mucho. Y porque tengo un médico excelente, que es Carlos, que es también un personaje del libro. Nunca sentí eso que se llama síndrome premenstrual, por ejemplo. Nunca sentí que me cambió, nunca identifiqué. Seguramente me pasó, pero no lo identifiqué, que me cambiara el ánimo por eso. De pronto me cayó todo encima con la menopausia y con la perimenopausia. Y quise saber, porque todo me da curiosidad. No sé por qué no me había dado curiosidad antes esto. Y eso también me llama la atención, como tantas cosas que me dieron curiosidad y
no... Porque no las vivías, capaz que...
No, pero tampoco vivía un montón de otras cosas que me daban curiosidad y que investigué. Hay algo como de esta cosa más intrínseca de ser mujer que parece haber estado siempre más... Y sigue estando como más soterrada, que es una linda palabra que usaste vos. Y silenciada, y cuando empecé a averiguar dije, estuve toda mi vida regida por estas 3 o 4 hormonas sin enterarme... Y ahora me estoy enterando de golpe.
Qué buenas que eran.
Claro. Bueno, y les agradezco porque digo, la verdad funcionaron bastante bien, que no siempre el caso. Aunque tal vez no funcionaron tan bien. Porque una vez que empecé a averiguar, la primera hormona que yo probé, como que eso sale, lo pongo en...
Sí, en muchos casos estás dudando con la testosterona.
Con la testosterona,
¿no? Sí.
Que es la primera que probé. Después de terminar el libro, empecé el tratamiento de reemplazo hormonal entero.
Porque en el libro se te nota muy reticente a todo lo que es hormonas. Es como que...
Más que reticente, yo soy miedosa por naturaleza y he tomado muy pocos remedios en mi vida y muy pocas veces me pareció que la medicina tradicional, alopática, me hacía bien. Entonces tenía como en este momento tampoco es tan tradicional la medicina de reemplazo hormonal, porque la mayoría de las ginecólogas y ginecólogos no están formados en el tema y no conocen.
Eso es otro tema, ¿no? Hay muy poca gente formada realmente. A veces están como probando con las personas a ver qué les sirve.
Acá. Claro, exacto.
Que también debe ser parte, ¿no? El arte de encontrar lo que cada persona necesita, porque tampoco...
Por supuesto.
Tal vez es siempre así, no sé.
No, es que tiene que ser una investigación personalizada.
Muy a medida, sí.
Y a medida. Y bueno, la medicina, por lo menos en Argentina, ya tiende a ser lo contrario de personalizada y a medida.
Claro, es difícil el sistema que se adapte a eso.
Sí.
Porque suele ser muy
el médico te tiene que conocer, tiene que saber tu historia clínica, tiene que saber qué clase de vida llevas, más allá de mandarte a hacer los estudios correctos, que no son tal vez los más tradicionales, y en base a ese análisis de sangre y a tu historia clínica, ofrecerte hacer alguna clase de reemplazo hormonal que se adapte a vos. Por suerte, tengo ese médico, lo tenía de antes y no lo sabía porque yo rechazaba esos ofrecimientos. Pero bueno, como te contaba, llego a contar en el libro que empiezo a usar una testosterona que es transdérmica, es una cremita que me pongo en la pierna todas las mañanas, e inmediatamente, pero tipo al día 3,
cambió.
Empiezo a sentir un cambio que digo, claro, yo me debía faltar testosterona más o menos desde los 20 años, porque la energía que me dio, el mínimo que se puede usar de testosterona, me sorprendió muchísimo.
¿Y te habías hecho estudios y te faltaba esa hormona?
Sí, me faltaba. O sea, en general a las mujeres a esa edad, que no sé, cuando escribí esto hace 2 años, tenía 56 años, ya casi no producen testosterona.
Yo digo, pregunto porque a veces capaz que está esa hormona, pero no sé, igual se necesita más, o no sé.
No, las mujeres, por lo que entendí, vamos dejando de producir testosterona gradualmente a partir de muy tempranamente. No es una caída brutal como es con las dos hormonas que se llaman más hormonas femeninas, que son el estrógeno y la progesterona, que vos te puedes hacer los análisis un día y te dicen, no, estás... ¿Qué es lo que pasa con muchas mujeres que se sienten mal? Y el médico le dice, no, pero tenés un montón. Si te lo hacías al día siguiente, no tenías nada. Porque en esa época, es la época en que se conoce ahora como la zona de caos, donde las hormonas suben y bajan descontroladas de un día a otro y ni siquiera todas juntas.
Claro, se tiene que agarrar en un pico para el análisis. Exacto.
Sí, pero aparte un pico de cuál, porque durante la vida menstruante, esas hormonas suben y bajan juntas. Y ese es el ciclo. Durante la perimenopausia, cada una va para donde quiere cualquier día. Y entonces una no sabe cómo se va a levantar cada día, que es como ese, a ver qué pasa hoy. Cuando digo una, también me refiero a mí y, no sé, a la mayoría de mis amigas. Hay mujeres que manifiestan no haber sentido nada de esto. Entonces, no, para todas no es igual, evidentemente, la sensación. También depende de la propiocepción que tengas. Hay mujeres que no, mujeres y hombres que no están tan en contacto con lo que sienten físicamente. Pero para mí, esta zona de la revolución hormonal, la revolución de la desaparición de las hormonas, no es solo lo físico. Hay algo casi existencial que yo empecé a sentir y que era lo que me llamaba la atención. Y que es una sensación absolutamente intransferible, porque si no la sentís...
Es como una angustia, ¿no?
Es una angustia que no sabes dónde colocar y a qué se refiere. Incluso súbita, ¿no? Estás en el subte y te viene, especialmente a mí antes de que me vinieran los calores, hay un primer momento medio aurático que decís, ¿qué pasó?
Algo está por venir.
Me están por anunciar una tragedia, este es mi final, es algo místico, es... O sea, realmente no estoy exagerando, es como un momento de levantar la vista y decir qué pasa, y después, ah, cierto, me está por venir uno de los calores. Pero son unos minutos de un desasosiego existencial que si no te pasó, nadie te lo entiende. O sea, es muy difícil de explicar, de transmitir. Y eso me parece interesante. A mí me parece muy interesante.
Sí, hay mucho misterio, ¿no?, en todo esto.
Es
hay
muy
muchos,
misterioso.
Muchos misterios.
Ahora escuché explicaciones de por qué pasa esto. Hay como una señal que el cerebro deja de recibir. Entonces, no lo sabría explicar, pero lo escuché en un podcast. Y dije, mirá, está hasta explicado desde la ciencia. Porque, obviamente, es todo el cerebro diciendo qué hago ahora que no tengo más el combustible con el que yo estaba acostumbrada a manejarme, ¿no?
Sí. En el libro, bueno, hablas también de cómo hay personas que ven el cuerpo como máquina, ¿no? Cómo a veces en la menopausia, bueno, hay unas frases de Inés Garland que citas también que son muy interesantes, que hablan de esto, bueno, de hacer pesas y como que, bueno, el tiempo romántico, ¿dónde está? Ahora hay que hacer pesas,
sí,
veces por semana, algo así. Y después hablas como de alguien que decía también que que había que tomar, bueno, todo el tiempo, que la fibra, que la proteína, que no sé qué. Y yo pensaba, esto el cuerpo como máquina, no solo con las personas que están pasando esta etapa, sino también los jóvenes están un poco... O sea, hay como una teoría también, ¿no? De comer proteína, comer fibra, de tener todo estructurado, qué es lo que te... qué pastillitas comes, ¿no? A toda edad hay como una tendencia en la sociedad también a que el cuerpo tiene que estar disponible de una manera... muy certera, y bueno, hay toda una industria que alimenta eso también.
Sí, ahora sí, me parece que también viene de ciertas investigaciones que llegaron a la conclusión o que pusieron como en números, ¿no? Como si vos la cantidad de nutrientes que hay que comer para sentirse de tal manera o para estar sano, o si vas a levantar pesas tenés que comer tantos gramos de proteínas por día. Y cuando digo gramos, no es los gramos que pesa el bife, sino los gramos disponibles de proteína que hay en un bife que uno se coma, o en un pescado o huevos. Sí, pero también al principio todo eso me horrorizó. Pero en el momento en que yo cambié mis hábitos, mi día a día, no solo de alimentación, sino también de actividad, me empecé a sentir mejor. Y vi cómo recuperaba la masa muscular que había perdido prácticamente de un mes para el otro en un momento de la menopausia, lo cual es aterrador, porque además
sí, perdés la estabilidad. Sí, sentí como que se desintegra algo, algo se empieza a desaparecer, y es como muy... filosófico, existencial,
exacto.
O sea, el tema de la materia.
Sí.
Bueno, estoy o
sí.
No estoy.
Exacto, o estoy, que es esto que permanece de mí, que, y en la práctica, a mí, por ejemplo, me empezó a pasar que me caí varias veces en la calle sin entender cómo me había caído, y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que tenía mucha menos estabilidad. Entonces, si ya iba caminando por la calle y veía que estaba levantada la vereda, pensaba, ojo, porque te podés tropezar, aunque no lo creas, vos antes no te tropezabas con eso, pero ahora tal vez sí. Y era caminar de una manera medio aterrada. Empecé a hacer estas averiguaciones y me dijeron, es que tus músculos ya, al tener menos fuerza, menos masa muscular, perdés la estabilidad. Entonces, bueno, volver a... ¿qué hago para recuperar los
músculos? ¿Y cómo
cambió,
Eva? ¿Cómo cambió tu rutina después de que, bueno, tomaste estas decisiones? ¿Te diste cuenta que realmente funcionaba?
Me di cuenta de que funcionaba. Hubo un día de tranquilidad en que me dediqué a hacer listas a mano de qué comidas me convenía comer y qué comida... Y eso que yo ya estaba muy... educada en el sentido alimenticio, porque yo me traté muchos años con medicina ayurvédica. Entonces yo, mi sensación era que yo ya comía muy bien.
¿Pero no
que,
te sirvió la ayurveda para esto?
Y ahí yo no tenía mi médico ayurveda ya, pero yo comía de una manera muy prolija y ordenada y sana, y dije, bueno, esto me va a ayudar cuando llegue. Y tuve que corregir aún eso.
Más proteínas.
O sea, directo, claro, yo comía muy poco, me di cuenta, yo comía muy pocas proteínas. Y me hice directamente una lista, como acá las proteínas están en esto, esto y esto. Nunca más comí comida ultraprocesada, o sea, no, un paquete de algo que yo abro y como, ya eso en mi vida no existe. En el peor de los casos, si estoy en un lugar social, como lo que haya, pero no, pero elijo, digamos.
Sí, pero
dentro de lo que hay,
elegir en tu vida diaria.
En mi vida diaria reduje muchísimo la harina, el azúcar, y porque me sentí mejor. Pero no una cosa, o sea, si me voy a tomar un café, me pido una media luna, no es que no. Pero sí me aseguré de tener todos los días la dosis de proteína y la dosis de fibra que necesito como para que la digestión se desarrolle normalmente. Nunca dejo de hacer actividad física, nunca estoy 5 horas seguidas en la computadora. Antes estaba 10 horas seguidas.
¿Incorporaste pesas, seguro?
Es que las pesas me cuesta. Traté.
Son tremendas las pesas.
No, me encantaría poder hacerlo ahora, pero yo tengo fibromialgia, entonces me duele todo. Entonces lo que hice fue incrementar lo que ya hacía, que era nadar y caminar. Entonces a cada rato salgo a la calle, camino o dentro de mi casa. Y volver a sentir que no me estoy cayendo todo el tiempo fue como... La verdad es que en ese sentido...
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. y cómo los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Bueno, la poesía está muy presente, es un libro realmente muy disfrutable, que hace ver las cosas desde otro lugar. Yo te decía antes que me hacía acordar a Lucia Berlin en esto de, de que cosas muy tremendas, depende cómo uno las mire y cómo las tome. Esa liviandad y esa belleza para observar de otra manera es muy bienvenida. Y bueno, hay referencias también a algunos uruguayos como Mario Lebrero, Circe Maya, que hiciste prólogo, un texto para
el
un
texto de contratapa de sus poemas reunidos en la edición argentina que sacó Caballo Negro, sí.
Y bueno, quería preguntarte así brevemente tus referencias literarias que me interesa. Hay muchas en este libro, o sea, es un libro que está pleno de referencias, pero para conocer un poquito más.
Sí, justo nombraste dos que son muy principales para mí, que son Circe Maya y Mario Lebrero, que me acompañan siempre, que hay algo en cada uno de ellos que me es muy cercano. En el caso de Circe Maya es como la poeta que yo tengo como referencia desde hace décadas. Cuando digo referencia me refiero a que vuelvo a ella semanalmente, digamos. Sus libros en mi casa están afuera. Las obras reunidas las tengo en sus dos versiones, en la de Rebeca Linke que compré en Uruguay hace mucho, en la nueva de... más otros libros suyos, y hay algo en su en el lugar donde ella tiene el ojo para mirar el mundo y en el lugar donde ella tiene el oído para decir, en, que yo siento muy cercano y que es la manera en que a mí me gustaría escribir, no sé si lo logre, pero cuando la conocí sentí que era como, o sea, cuando la leí, no la conozco en persona, pero sentí que era como una compañera en lo que estábamos haciendo, en la manera en que estábamos pensando, la manera de escribir y la manera de mirar. Y Mario Lebrero, si bien yo no escribo narrativa, pero bueno, ahora un poco sí, con este diario, con Se vive y se traduce también, hay un ojo que para mí está puesto en un lugar parecido, aunque desde lugares muy diferentes en su escritura, ¿no? De lo que nos rodea, que es en definitiva nuestra vida, ¿no? Lo que está cerca, lo que vemos cuando levantamos la vista en nuestra casa y lo que vemos cuando salimos a la calle o cuando entramos al supermercado a comprar algo. Y en el caso de Mario Lebrero, sobre todo el humor, que es para mí como mi compañero fundamental desde que soy muy chica, la risa. Y en ese sentido los dos me son muy cercanos. De todo. Ya que estamos por la zona uruguaya, me gusta muchísimo también la poesía de Ida Vitale. Bueno, y de mucho, como lo uruguayo y la música uruguaya, me es siempre muy cercana. Y después, no sé, es muy difícil decir las referencias porque me voy olvidando. Un poeta que tengo siempre muy cerca también es Jorge Tellier, que era chileno, y que desde un punto de vista totalmente distinto, porque viene mucho más de la melancolía y del paisaje, pero son cosas en las que su manera de decir me gusta muchísimo. Y después creo que cuando empecé a escribir poesía, ¿no? Yo escribía cuentos desde que era muy chica y ahí ya las referencias son más amplias, pero cuando empecé a escribir poesía, que fue más hacia los 20 años, tomé mucho de la poesía estadounidense contemporánea de ese momento, del objetivismo, de William Carlos Williams, de Wallace Stevens, que es como el poeta totalmente opuesto a mí, pero que yo habría querido ser en un punto también. Eliot, Pound, Walt Whitman, un poco fue como la base de la manera por donde yo entré a la poesía, aunque es mentira porque entré desde mucho más chica con José Sebastián Tallon, con Juana Ibarburu, con todo lo que leíamos en la primaria, cuando se leía poesía, no sé si ahora se lee poesía en la escuela primaria, así que es un poco como el mundo entre el que ando.
Bien, Diario de Menopausia de Laura Wittner. ¿O Whitner?
En mi familia siempre dijimos Whitner. Supongo que originalmente él es un apellido. Mi abuelo era polaco.
Debe ser Whitner.
Debía ser Whitner, pero desde que mi abuelo vino acá siempre dijo Whitner, así que lo decimos así.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.